Esto lo quiero decir mirando fijamente al lente. Y quiero que me miren a los ojos. Kidani, a mi conteo. Una, dos y tres. enseña ahí la camisa, enseña el escudo. Con orgullo.
Bésalo, siempre.
Este episodio es titulado Ríete de un madrileño. Porque este weekend todos los equipos de Madrid lo que hicieron fue papelonear. Así que este es el momento de desquitarse. Si tú tienes algún fanático o conoces algún fanático de Real Madrid o de Atlético de Madrid, oye, hoy es el día para que lo llames por FaceTime si no lo tienes cerca y te le rías en la cara y te burle. Y te burle de lo malo que le pasó este weekend a su equipo, perdiendo, papeloneando. Dímelo, este que le habla es Javier el Cubano López y a mi izquierda, oye, portando los colores de la vecchia señora, bianconero de corazón.
Un equipo que fue victorioso esta semana.
Oye, espérate. Enseña esto.
Espérate, para acá.
La estrella de la partida, poca. Kidani de Jesús, que es la que hay.
Estamos aquí, estamos gozosos una vez más. Saludito a toda la gente que está conectada en la Premier. Y venimos, mira, calientitos hoy. Yo estoy porque el programa se acaba la introducción y rompamos a partir.
Así es que ya a mi derecha. Oye, ¿a quién tengo aquí? El perdedor de este weekend. El hombre que se comió esa L y se la bajó de postre con un flancito de queso. Dímelo, Héctor Irizarry, que es la que hay.
Llevo todo este fin de semana aguantando a esta gente, pero voy a decir algo y voy a coger el quote exacto como lo dijo Santiago Bernabéu. La camiseta del Madrid es blanca, se puede manchar de barro, sudor y hasta de sangre, pero nunca de vergüenza.
¡Ah! Vergüenza fue lo que pasaron en la cerámica. Oye,
qué político.
Vamos con eso ya mismito, con calma. Ahorita es que se la vamos a montar bien chévere aquí a todos esos fanáticos del Atleti y del Real Madrid. Oye, vamos a arrancar esto porque aquí no venimos a perder tiempo. Aquí venimos al grano. Y vamos a empezar en la Premier League. Bueno, en la Premier League, en la Carabao Cup y en la FA Cup. Porque queremos hablar de los desastres.
Vamos para Inglaterra.
Punto. De los desastres que ha hecho Chelsea. Del desastre que ha sido esta temporada. Wow. De cómo Manchester City lo ha tenido de hijo en todas las competencias domésticas de esta temporada. Héctor, quiero empezar contigo. La semana pasada hablamos un poquito de Chelsea, pero hoy vamos a abundar más en este desastre azul que está pasando en Londres. ¿Qué es la que hay?
¿Te acuerdas cuando estábamos hablando de nuestro gran pana, el seleccionador de España? Se me olvidó el nombre ahora mismo del seleccionador de España que iba a cuesta
abajo.
De Twitch Enrique, gracias.
Twitch Enrique, ajá.
Cuesta abajo y sin freno. Así mismo el Chelsea. Se le acabó la magia a Graham Potter.
La tuvo con Brighton. Definitivamente.
Yo creo que donde único funcionaba era en Brighton, porque no le ha ido bien con Chelsea.
Mano, lleva en los últimos 10 partidos han tenido 7 derrotas. O sea, es la segunda peor crisis en lo que va de siglo en el Chelsea. La anterior fue en el 2015-2016, después que despidieron a Don José Mourinho.
Fue después de ganar el título de liga.
Estaban sumando 18 puntos después de 17 jornadas. O sea, lo que está pasando el Chelsea ahora mismo, después de botar chavos, mano, porque han botado chavos y han fichado a muchos jugadores, no se sabe qué ha pasado.
Y votaron, yo creo que la mejor oportunidad de seguir con buena racha, el despedir a Thomas Tuchel y sacarlo de su posición de director técnico, que quizás el Chelsea no empezó como se esperaba o como terminó la temporada anterior, pero... Uh-huh. Carajo, o sea, Thomas Tuchel te dio una puta Champions League y puso al Chelsea a jugar buen fútbol.
Le dio una Champions, le dio una Supercopa, una Supercopa de la UEFA, uh-huh, y los llevó a dos finales domésticas. Llegaron a la final de la League Cup y llegaron a la final de la FA Cup. Uh-huh. Ambas la terminaron pero llegaron a esas finales.
Para mí la crisis que está sufriendo el Chelsea en estos momentos es el despido de Thomas Tuchel, todo sucede desde ahí.
La semana pasada yo traje aquí un punto que quiero volver a revisit. Yo pregunté si... para que vea, papi, aquí los fanáticos de la partida son así, la comunidad de la partida son bilingües. Yo quiero traer este punto de nuevo porque la semana pasada yo dije o pregunté si Graham Potter tenía los cojones necesarios...
La densidad testicular.
Eso mismo, si Graham Potter tiene la densidad testicular para parársele de frente a Todd Bowley y decirle, loco, la gente que tú estás filmando, eso no es lo que yo quiero. Yo lo que necesito es este tipo de jugador. Volvemos, Graham Potter tiene los cojones necesarios para hacer eso, porque ahora mismo Joao Félix va a llegar. Pero de nuevo, él necesita un jugador como Joao Félix.
Si los tiene o no los tiene, ya se le acabó el tiempo. Yo creo que si había que destituir a alguien de su posición en estos momentos, tienen que sacar a Graham Potter. Uh-huh. Porque traigan más jugadores o no, la escuadra que él tiene en estos momentos, en papel, es una super escuadra. Tiene una buena banca. Y él no lo está subiendo a utilizar al máximo. Así que yo creo que es hora de que si el Chelsea quiere intentar hacer algo, rescatarlo, por lo menos meterse a posición de Champions League o Europa League, porque ellos están 10, si no me equivoco, sí, están bien jodidos. Tienen que hacer cambios ya porque... poquito a poco se acaba el tiempo y la liga se va a acabar.
Mira, ahora mismo Chelsea en 17 partidos tiene 7 victorias, 4 empates, 6 derrotas. Y de esas... Ay, perdónenme. De esas... ¡Ah, María! Ahí mismo. De esas 6 derrotas, 2 de ellas, las últimas 2, han venido okay, en estas pasadas semanas.
Eso mismo iba a decir. O sea, está bien cabrón que pierdes con el mismo rival 2 veces. El primer partido es un partido bastante cerradito, termina 1-0. Pero es increíble que jugando contra el mismo equipo, te meten 4 y te dan un baile cabrón. No,
pero yo me estoy refiriendo a la liga. Porque lo de City, uno fue en la liga, otro fue en la FA Cup.
Ah,
el que no, las últimas dos derrotas de Chelsea.
Sí, pero back to back. Es lo que estoy queriendo, ajá, decir.
Ok.
¿Entiendes? Que es increíble que con el mismo rival pierdas 2 veces. Inclusive teniendo un partido bastante cerrado en liga, que termina 1-0, pero en Copa te meten 4 y te dan un baile. O sea, un baile vergonzoso.
Uh-huh. Sí, esa es la cuestión. Entonces, vienen también, antes de perder contra City en la liga, vienen de empatar contra Nottingham Forest, que Nottingham Forest
Nottingham Forest.
Tú sabes. Entonces, Héctor, ¿qué es lo que está pasando aquí? El problema, volvemos, a preguntamos lo mismo. El problema es Graham Potter, el problema es Todd Bowley, sus compras al garete, son los jugadores, son las tácticas, ¿qué es la que hay? O sea, dame luz.
Mira, Todd Bowley lleva, creo que son 344 millones invertidos en jugadores. Puede ser que le esté pasando a Graham Potter lo mismo que le pasó a Tuchel cuando el mismo Todd Bowley quería fichar a Cristiano Ronaldo. Tuchel le dijo, pero es que no hace falta en mi equipo. Entonces, creo que volviendo al tema de lo de que si Graham Potter tiene la densidad testicular de poder ir y decir, oh, yo no quiero a este jugador, no quiero a este jugador, él siente que puede ser que le pase lo mismo que le pasó a Tuchel. Que le diga, ah, pero es que yo no quiero ese jugador. Le diga, ah, tú no lo quieres, pues yo no te quiero en mi equipo.
Porque, ok, la diferencia de Graham Potter de Brighton, o sea, el Graham Potter que estuvo con Brighton y el que está ahora con Chelsea, es que en Brighton, él tiene una directiva que obviamente Brighton no tiene el mismo budget de Chelsea, no, pero claro, le estaban llevando a los jugadores que él requería en ese proyecto.
Que aquí tampoco eran jugadores de renombre top, así.
Exacto, mundial, exacto.
Pero eran funcionales en el esquema que él quería. Exacto.
Entonces ahora, tú estás cargando con todos los jugadores que en verano le compraron a Thomas Tuchel, número uno. Y número dos, o sea, los jugadores que tú estás necesitando ahora no necesariamente son los que te van a traer en esta ventana de enero. Claro. Porque entonces, Joao Félix, de nuevo, es a préstamo, pero no sabemos si de verdad Graham Potter quiere o necesita a alguien como Joao Félix.
Pobre Manchester United, mala mía, lo tengo que mencionar. O sea, perdieron la oportunidad, supuestamente le tenían las 7 prometidas ya a Joao Félix y pendejas. Y mira, y por 11 millones aseguran la cesión de Joao Félix. Yo sé que estamos hablando del Chelsea y del City, pero es que te tengo que tirar.
Pero es que cojones, pero es que eso es otro tema. Entonces, estoy hablando de una cosa y ahora me fui, me mencionaste a United y perdí la línea.
Ya rápido, Sajito.
Pero voy a llegar a eso. Voy a llegar ahí, déjame poner ahí un footnote. Para terminar lo que estaba diciendo. Entonces, en esta ventana de invierno no sabemos si de verdad a Graham Potter le van a dar los jugadores que él de verdad requiere. Entonces, encima de eso, tienen la compra de Enzo Fernández que también se cayó.
Se cayó.
Que, sí, según el entrenador de Benfica, Chelsea estaba hostigando.
Peseteando.
Y hostigando a Enzo Fernández todos los días, llamándolo, buscándolo.
Siempre se habló de que su clausura es 124 millones y ellos negociaban por 120 y que el Chelsea lo máximo que ofreció fueron 85. Y si te dijeron desde el principio, papi, es 120 fijo, y estos cabrones estaban peseteando, claro que se te va a caer. O sea, se te va a caer la negociación. Claro. O sea, están como el United, no saben negociar.
Vamos a hablar de United entonces. No estaba en el rondo, pero hablar de United.
Me cojonaste.
¿Qué es lo que pasa con Joao Félix y United? Pues lo que tú mismo acabas de decir, estoy totalmente de acuerdo. Los directivos de United no saben negociar.
¿Por qué se molesta si estoy diciendo la verdad?
Porque es que eso es lo que me encojona, que es la verdad. Eso es lo que me molesta. O sea, United no sabe negociar, no lo han sabido hacer, han explotado los chavos también en estos últimos meses. Ahora mismo en enero, United no tiene chavos para comprar a alguien. Los jugadores, el delantero que están buscando va a ser a préstamo. João Félix iba a ser a préstamo. Claro. Beckhorst, que es el que está casi casi seguro, uh-huh, él también va a ser a préstamo. O sea, no estamos comprando a nadie. Esto es un parchito.
Me encanta el casi casi seguro, porque puede ser que a última hora venga un club y
Aquí todo puede pasar. Entonces, hablando de United, a Chelsea es muy probable que le pase lo mismo que a Manchester United, porque ahora mismo la forma en la que United ha sido dirigido por los últimos 10 años por la directiva ha sido pésimo. Botando chavos como unos cabrones en jugadores que no es lo que los técnicos quieren, pero como son nombres grandes los están trayendo. Eso es exactamente lo que está haciendo Todd Bowley ahora mismo.
En algún momento yo escuché que la billetera no te asegura ser grande. Y yo creo que aquí es donde está fallando, ¿verdad?, el Chelsea enormemente. Uh-huh. Y en especial su dueño. Y por culpa de conductas como la del dueño, es la cual investors, entrenadores y jugadores norteamericanos le tienen un estigma en países europeos y en el fútbol europeo. Claro. Porque pues personas como Todd Bowley vienen a manejar el fútbol como si fuese fútbol americano, que lo que importa es el billete. Y aquí a veces realmente, mira, hasta un chamaquito que lo que te costó fueron 500,000 euros, te puedes resolver mucho más que un jugador que te costó 30 millones.
Y pero esa aseveración no solamente la aplica a los americanos, es a todos los equipos, bueno, que han explotado, sí, chavos en los últimos años.
Y tiene que ver esto, lo de la revolución de los financial takeover de los países árabes y catarí y pendejases, que yo creo que, bueno, tenemos que tomar como ejemplo el City. Que el City fue un equipo antes del Financial Takeover y después de. O sea, uh-huh, el City ahora es que compite en Europa y ahora es que es un equipo élite.
Y todavía no han ganado la Champions.
Y no han, uh-huh, o sea,
igual con PSG.
Es la misma vaina
de hecho, PSG. El precedente, ¿verdad? Que yo recuerde, los Galácticos de Real Madrid, los originales, ellos no ganaron nada. Eso es un gran ejemplo de cuando tú estás gastando chavos, pero tú no puedes comprar los títulos.
Era un equipo que intimidaba, o sea, está cabrón que te digan que tú tienes en el mismo equipo Ronaldo el Fenómeno, Roberto Carlos, David Vega,
Figo,
Luis Figo. O sea, y si sigo por ahí no paro. Ajá. Porque no eran simplemente no sé qué salía titular, eran el jegro de cabrones que tenían en la banca también.
Bien brutal. Entonces, pues para que vean que Chelsea, pónganse para su número, Héctor, que es lo que yo le digo a los dueños de los equipos.
Mira, que si van a gastar chavos, que gasten poquito, que busquen jugadores. Exacto, que busquen jugadores.
Pero sobre todo,
que se cuiden.
Oye, Todd Bowley, chicos, ponte para lo tuyo. Aunque a mí me está dando una risa cabroncísima.
Por mí que se jodan,
pero. Por mí que desciendan, si es posible. Pero bueno, hay que seguir. Vamos a pasar al próximo tema. Vamos a hablar ahora de retiros. Porque esta pasada semana hubo un retiro que si sí me voy a retirar, que si no, que si es embuste. Después vino un retiro que actually sí era cierto. Pero vamos con el primero, el supuesto retiro. Nuestro árbitro favorito, Mateu Laos.
Nuestro pana.
El mejor árbitro ever, nobody said never. Mateu Laos la semana pasada empezó a correr una noticia de que al final de esta temporada de la Liga Española
se retiraba. La mierda es que fue en todos los medios. Hablando desde los medios más pequeñitos que cubren deporte hasta los grandes internacionales. Todos los medios, uh-huh, estaban diciendo que Mateu Laos, uh-huh, se retiraba a final de temporada.
Pero después resultó que supuestamente él no se va a retirar nada. Que o sea, eso era mentira. Héctor, dame luz.
Mano, es como hacía tanto tiempo que yo no me alegraba tanto por una noticia. Ajá. Y que después vengan y te desmientan.
Está cabrón, Te ilusionaron para nada.
Que, hacho, bien cabronado cuando yo vi la noticia que se la envió a ustedes. Estábamos todos contentos, estábamos todo el mundo alegre. Pero aparentemente no se va, lamentablemente, pues Mateu Laos no se va a retirar.
Tengo una noticia, ¿verdad? Carajo, pero pues. Que me puse a investigar porque este revolú del tirijala de que si se va, se queda. O sea, estaba peor que la transferencia de un jugador. Tenía el mismo impacto y la misma importancia si se quedaba o se iba que una transferencia de jugador.
Eso para que tú veas lo mucho que quieren que se vaya para el carajo. Nadie quiere a Mateu Laos, ni su propia madre, ni su esposa.
Pues mira, el Comité Técnico de Arbitraje, o conocido por sus siglas como el CTA, uh-huh, informó que no han recibido un comunicado oficial de parte de la O. Tengo un par de oraciones aquí bien clave, ¿verdad? De esa misma noticia que guardé, porque, uh-huh, me está bien curioso lo que el CTA comenta acerca de la, ¿verdad?
¿Qué comentó el CTA?
Pues mira, ellos confirman que el árbitro internacional está pasando por un momento difícil. Y
¿cómo que difícil? Difícil
porque ese cabrón lleva pasando momentos difíciles entonces desde que empezó a arbitrar. No, 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 no.
El momento difícil lo ocasiona él. O sea, él es la ocasión difícil. Él es el momento difícil.
Uh-huh. Eso es verdad. Eso es verdad.
Entonces, se estaba comentando lo de Revolut de que supuestamente él no continuaba porque él pitó la jornada de lo del derbi catalán, uh-huh, y la próxima jornada no pitó.
Tú eres freezer.
Entonces ya estaba todo el mundo haciendo el comentario de lo de la nevera, uh-huh, y todo, ¿verdad? Que eso en España es como que no, cometiste un error, te vamos a guardar, o sea, te vamos a enfriar. Uh-huh. Pues supuestamente confirman del colegio de arbitraje que un árbitro no repite, usualmente no repite, al menos que se deba por lesión. Pero lo de la OAS me está muy curioso, porque es que realmente hizo un papel muy malo. Sí. Muy malo. Sí. Uh-huh. Otras cositas que anoté por ahí es que es bien difícil que él se retire porque removieron el límite de edad de la Real Federación Española de Fútbol.
Okay. O sea, que él puede estar ahí hasta los 85,
y lo que cómodo. Aquí, el cabrón puede estar hasta los 60 años si él quiere. O que el colegio arbitral no le renueve.
La liga no aguanta más nada. No, la liga no aguanta más años ese cabrón.
De las las noticias buenas, ¿verdad? Para que anoten por ahí, está confirmado que no va a ir a la Supercopa.
Gloria a Dios.
La Supercopa, que a nadie le importa un carajo. Mira, yo tengo tanta gente en Facebook y en redes que están quejándose tanto por este formato de la Supercopa, que me parece que esto no se debería ni jugar, de verdad. No. O sea, pero Héctor, no nos desviamos del tema. Yo sé que Mateo Lau es tu árbitro favorito, es el que tú más adoras, es el que tú más quieres. ¿Cómo tú te sientes ahora mismo? ¿Qué tú quieres que pase? ¿Qué tú predices que va a pasar? ¿Tú crees que él va a regresar este próximo weekend a pitar el partido?
No, obviamente pues este weekend no se juega en la liga por la Supercopa de España. Pero yo creo que la próxima jornada debe estar arbitrando. Lo más seguro lo ponen a arbitrar en un partido flojo, como uno dice. O sea, que no va a ser un partido que tenga mucha repercusión en la liga. Mano, porque es que no se puede. O sea,
yo no
puedes
sé
ponerlo
exactamente
en otro partido importante a que él sea el protagonista, mano. En verdad no se puede.
No sé cómo exactamente funciona lo de seleccionar quién va a ser el cuarteto oficial, uh-huh, y lo del VAR, whatever, como sea. Pero, ¿verdad? No sé cómo se escoge quién va a ser el oficial central para cada partido. Pero si realmente él está pasando por un momento difícil, mándelo a segunda. Ya, que pite partidos que son, quote unquote, más sencillitos de pitar y no del nivel de primera división.
Bueno, pero mira, en este weekend, de hecho, la liga sí va a jugar algunos partidos. Okay. Yo voy a dar una recomendación a la liga. Mira, lo pueden poner a arbitrar el Valladolid Rayo Vallecano. Eso yo creo que es una buena opción. Pueden ponerlo a pitar el Cádiz Elche. Digo, aunque depende. Vamos a ver la tabla.
No,
a ver.
Cádiz Elche, los dos están en descenso.
Están en zona de descenso.
Ah, pues es un buen partido.
Ah, pues eso es un excelente. No, sí. No.
Hay carne.
Sí, hay, no, hay. Se están jugando la vida.
No, es verdad. Mira, es fútbol sudamericano.
Mira.
Ah, matanza.
Girona-Sevilla. Yo creo que eso es un buen partido. Girona está número 12. Sevilla está 17. No, Sevilla también se está jugando la vida. Qué difícil. Mira,
Mándalo a segunda.
Federación de la ¿cómo se llama? ¿La RFEF?
Real Federación de Fútbol.
Valladolid Rayo Vallecano, yo creo que es un buen partido para que pongan a Mateo Lavos a pitar. ¿Qué le parece?
Lo más caro de todo es que si lo ponen en el VAR es peor. Es peor.
No,
porque
cabrón,
es peor.
Yo no lo quiero. Yo no lo quiero.
Que lo pongan
en el
de cuarto árbitro a.
Sí,
es mejor.
El que brega con la sustitución.
Mejor.
Ya.
El que tiene el reloj.
Sí,
el cuarto
oficial.
Lo más caro es que después coge y saca el reloj y pone 15
años. Cabrón, más 10. Hijo de puta. Lo matan.
Él es capaz.
Lo sé.
¿Tú te imaginas que él le pite un partido al Atlético? Pongo un más 10 y el cholo cabrón salga del carajo y le mete un lazo vaquero, pero bien cabrón. O sea,
yo creo que sería lo único que yo le agradecería al cholo. Bueno, además de perder todos los finales de la Champions.
Almería Atlético de Madrid, yo creo que también me parece un muy buen juego que él pueda pitar este weekend. Sí, así también. Que, mira, ahí tienen dos opciones para que lo pongan a que coja su ritmo de nuevo.
Compartan para allá, para España, a ver si nos escucha alguien y les brindamos.
Sí, probablemente allá en la federación nos escucha.
Taguen a Rubi, taguen a Rubi.
Y a Teba, también taguen a Teba ahí, ese cabrón. Diga que yo dije que es un que te ve un cabrón. Vamos a pasar a otro retiro, porque como muy bien mencioné, esta semana se anunció otro retiro también de un...
Última hora, o sea,
eso fue última
bombazo
hora.
Técnicamente, bombazo.
Un jugador que se puede considerar que tuvo una gran carrera. Es verdad que al final se escrachó, pero pues, ¿qué puede pasar? Sí. Estamos hablando de Gareth Bale. ¿Qué se puede decir de Gareth Bale? O sea, tuvo una muy buen paso por el Tottenham, un excelente paso por el Real Madrid. Digan lo que digan, haya pasado lo que haya pasado. Sí. Gareth Bale, es verdad que Golf Wales Madrid in that order, pero Gareth Bale les ganó ¿cuántas Champions? ¿Dos?
No, el ¿tres? Él ganó cinco Champions con el Madrid. Él ganó cinco Champions con el Madrid.
Mira para allá, cinco Champions. Sí. Y anotó una chilena en una final. Bro, tú sabes.
Pero con todo y eso nos dio una Copa de Rey, que yo pienso que ese ha sido el gol más importante de Gareth Bale en toda la
el
carrera.
De la carrera de Mark Bartra, bro, que lo dejó perdido. Sí, yo creo que tú sabes que cuando se repasa la carrera de un jugador y ahí es de esos goles o esas jugadas que son icónicas, yo creo que de las que le vienen a uno a la mente rápido es...
Sí, no, ese gol yo me lo gocé, olvídate, como si hubiera sido...
Es que ese fue el gol del Gane, ¿no?
Correcto.
Yo, el juego de Gareth Bale, que nunca voy a olvidar, que fue el primero que vi, que dije, este cabrón, he's gonna be big, fue cuando él jugaba todavía para Tottenham en Champions contra Inter Milán. Ese hombre se barrió a Maicon, pero...
Sí, se lo llevó por delante.
¿De qué manera?
Y Maicon en ese momento era una bestia por la banda.
Sí, ese Inter venía de ganar la Champions. O sea, luego de que Mourinho gana la Champions con Inter, que se va para Madrid, esa plantilla con la que él gana se mantuvo casi igual. Sí. Y Gareth Bale con un Tottenham que no jugaba Champions, ese chamaquito se metió ahí y se limpió. Eso fue en San Siro, para colmo. O sea que Gareth Bale, de verdad, que...
Y dato curioso, Gareth Bale empezó como lateral. Él empezó como siendo defensa lateral y después que lo convierten a extremo. Y yo creo que lo mejor que le pasó en su carrera, porque de lateral no creo que hubiese tenido la carrera que tuvo.
Definitivo.
Que es envidiable.
Definitivo.
Y o sea, como, nada más con tener cinco Champions.
Como mismo mencionó Javier, o sea, él comenzó, si no me equivoco, fue en el Southampton. Luego brincó entonces al Tottenham. Y entonces, como tú mencionaste, Abel explotó con el Real Madrid. Ese tridente de Bale, Benzema y Cristiano era completamente letal. O sea, el palmarés, como mencionas también, o sea, un palmarés que tiene, es estúpido el palmarés.
No,
que
de
tiene.
Hecho, lo tengo aquí, como tú bien mencionaste, cinco Champions, tres copas de, perdóname, tres ligas españolas, cuatro mundialitos de la FIFA, el FIFA Club World Cup, tres supercopas de la UEFA, tiene una Copa del Rey, tres supercopas y una Carabao Cup. Que, oye, que esa, mirando yo aquí bien, English League Cup. Esa la ganó Tottenham en el 2008 y ese fue el último major title que ganó Tottenham, que fue con Gareth Bale. Y ahora que quedó campeón también con los Ángeles FC en la MLS. De verdad que Gareth Bale, oye, histórico también de Gales. No nos podemos olvidar lo que hizo, los metió a este último mundial.
Estuve viendo cuestionamientos en Twitter y en diferentes redes si Gareth Bale es el jugador más destacado del Reino Unido de los últimos tiempos.
Ay, yo te puedo hacer un caso. Yo creo que no.
Yo simplemente estoy compartiendo.
No. Cool. No te estoy peleando. ¿Y cuál es el que estás trayendo a la mesa?
¿Cuál es el caso?
El caso es que yo creo que hay otros jugadores que ¡dame a nivel internacional han hecho más que Gareth Bale.
Dame nombre.
Si estamos hablando de los jugadores británicos. Oye, vámonos para atrás. Vámonos bien para atrás. Sir Bobby Charlton, ese hombre te ganó en el mismo año el Mundial con Inglaterra y te ganó la Copa Europea con Manchester
United. Pero fue igual de consistente que Gareth Bale.
Bueno, Bobby Charlton 10 años antes tuvo el accidente en Múnich donde se jodió básicamente la mitad del equipo de Manchester United. Y él regresó de eso, nada más con eso.
Ya.
Cabrón.
Sí,
es brutal. Pero de que es uno, por lo menos,
contemporáneo.
Top 3.
Contemporáneo.
Ah, no, contemporáneo yo creo que sí. Porque también puedes hacer el caso por Wayne Rooney, yo creo que él es el máximo goleador. Fue el máximo goleador de Inglaterra, es el máximo goleador del Manchester United, lo ganó todo también, ganó la Premier, la Champions, ganó la Europa League, ganó cuánta pendeja hay. Claro, lo que pasa es que Gareth Bale, o sea, por eso creo yo que él es top 3, yo te lo pondría por lo menos dos o tres, uno de los dos.
Okay.
Porque el palmarés de él, de nuevo, esto es lo mismo que hicimos con Piqué otra vez, si te vas por el palmarés de él, él es de los mejores.
Lo que pasa es que break. De la manera en que yo lo mido a él internacionalmente comparado con otros jugadores británicos, es que hay un Gales antes de Bale y después de Bale. O sea, ese equipo es totalmente diferente con Bale en el sistema y cuando lo cambian a extremo.
Está el Gales de Ryan Giggs y el de Bale.
Y entonces, pues, si nos ponemos a analizar, o sea, llegan al Mundial con Bale. Su primera participación en el Mundial no sé hace cuánto tiempo.
Sí, era un huele mil y pico de años.
Hace mucho tiempo. Sí. Así que está muy lindo retirarse de la manera en que se retiró, ¿verdad? Qué pena que no hicieron el papel que se esperaba que... O se deseaba que quizás hicieran en el Mundial, pero llegaste al Mundial, claro. Jugaste el Mundial. Claro. Puedes decir que lo hiciste todo en tu carrera, ¿no?
Ahora, Héctor, el legado de Gareth Bale, te pregunto. Sí. ¿Tú crees que se manchó con estos últimos años que estuvo en Real Madrid?
Claro. Totalmente. Siento que hizo un post hace estos días cuando Gareth Bale se retiró. O sea, yo creo que él se había retirado ya hace 3 años atrás. Era un jugador que ya estaba los últimos años con el Madrid, últimos dos años y medio. Lo que estaba haciendo era, estaba sentado y lo que estaba era cobrando. Él ya no le importaba jugar fútbol. Solamente le importaba jugar con Gales y de vez en cuando. Lo que le gustaba nada más era jugar golf en España. Se lastimaba cada rato. Siento que estos últimos 3 años, 2 años y medio en el Madrid, puede ser que le hayan manchado un poquito el legado que le ha tenido. De nuevo, el palmarés que tiene, envidiable. Pero el no querer jugar, el no verse
tengo un veneno para esto.
O sea, siento que pues eso pudo haber. Obviamente, sigo diciendo, Gareth Bale.
Te tengo una curva, pero te tengo una curva a fuego. Mm. Estilo Grandes Ligas.
Me gusta.
Le faltó el respeto al Madrid a Gareth Bale a pasarlo a segundo plano, él estando todavía a tope.
Yo siento que fue el mismo. Siento que él mismo empezó también a ser como Eden Hazard, vamos a decirlo ahora. Siento que, pues, él, de nuevo, cuando se clasificaron al Mundial, si no me equivoco, sacaron la bandera, que era Wales, Golf, Madrid, in that order. Ajá. Desde ahí ya empezó a faltar el respeto al Real Madrid. Su mismo
club. Tú dices que fue al revés.
Yo siento que... Es que, de nuevo, o sea, al tú ya no preocuparte por lo que está pasando en el Madrid, ni pues querer jugar, ni pues cobrar y eso, pues siento que pues él también ayudó a que se manchara también su legado al final.
¿Quién tuvo una peor salida de sus respectivos clubes, Ronaldo de United o Bale de Madrid?
Acho, ¿no?
¿Cuál fue más papelón?
Tú sabes que yo soy mamonaldo, pero lo de Ronaldo estuvo cabrón. A Ronaldo estuvo cabrón. Gareth Bale, de nuevo, o sea...
A Ronaldo lo despidieron.
Claro. Sí, Gareth Bale ya estaba retirado.
Oye, pero en este programa Ronaldo no está en el rundown, no sé ni por qué lo traes a colación.
Si te pones a analizar de esa manera, a Ronaldo lo botaron.
Sí. Yo, de nuevo, o sea, mamonaldo aquí soy yo y te digo, en verdad...
Tú sabes cuando yo le decía a la gente, miren, Ronaldo es el único jugador del Mundial que está desempleado. Es que es la verdad. Sí. Es la verdad, porque lo botaron.
Qué gran quote. Bueno, vamos a seguir. Vamos a quedarnos en España. Porque en España, ahora es que viene. Este es el momento que estás esperando, Héctor. Este es el momento que estás esperando.
Bueno, muchachos, nos vemos la semana que viene.
Este es el momento. No. Te me queda aquí, papá. Este es el momento en el que usted va a buscar a ese amigo, familiar, compañero, whatever, que le va al Atlético de Madrid o le va al Real Madrid. Usted le va a echar el brazo, así, de esta manera.
Si está lejos, saca el teléfono, como yo estoy un mensajito, haciendo, una nota de voz.
Llámelo por FaceTime. Y échase la regla en la cara. Porque mire que Real Madrid, wow. Vamos a empezar con Real Madrid, brother. Porque es que este pasado fin de semana Real Madrid visitó el Estadio de la Cerámica y un sorpresivo Villarreal lo sorprendió con una victoria 2-1. Y aquí vemos la cara de Karim Benzema como que, ay, Dios mío, ¿qué
pidiendo clemencia?
¡Ayúdame, Dios! ¡Ayúdame! Héctor, háblame. ¿Qué fue lo que pasó aquí? ¿Por qué Real Madrid se desmoronó de esta manera ante Villarreal?
Mano, ¿qué te puedo decir?
Y no me digas que fue ayuda de los árbitros, las dos manos eran penal.
De eso podemos hablar, lo podemos hablar después sobre los penales. Yo pienso que no fueron penal. Los dos.
¿Tú piensas que no?
Que no fueron penal. Pero nada, el reglamento ahora, pues tú sabes que los árbitros pues hacen lo que le da la gana con el reglamento.
Bueno, eso es verdad.
Y entonces, pues, yo pienso que ninguno de los dos fue penal. Obviamente la voz estaba cayendo. O sea, ¿cómo carajo tú puedes decir que es un penal? Nada, pues el Madrid no jugó. El Madrid, a ver, perdieron. ¿Qué más te puedo decir? El Villarreal fue mejor que nosotros. Y pues, perdimos.
Oye, anoté un par de cositas porque es que yo necesito aprovechar.
Dame los datos.
Ok, Héctor, te pregunto, ¿se empieza a sentir la presión? Ahora están a 3 puntos del Barcelona.
Ya no están en empate.
Un poco, se
y,
puede decir.
Y aquí voy, y aquí voy. Tus próximos encuentros son los siguientes.
Estamos apretados.
Valencia en semi, Supercopa, miércoles. Estamos apretados. hoy cuando sale este programa, sí. Hoy. Después, miércoles 18 de visitante contra Villarreal. Uh-huh. Y después, el domingo 22 de visitante contra el Athletic Club.
Espérate, ese segundo contra Villarreal es Copa del Rey.
Copa del Rey.
Copa del Rey.
Ah, de María, en la Ceramica,
o sea,
otra vez.
Repites. Y es de visitante. O sea, uh-huh.
Por eso.
Uh-huh. Y
la derrota fue de visitante,
o sea,
también.
Sí. Tiene tres partidos, aunque uno solamente en Liga. Tiene tres partidos apretados.
Uh-huh. Dificilito.
Sin Tchouaméni. Y sin Alaba.
Y,
o sea, tenemos dos jugadores menos también ahora en la Supercopa.
De la baja anímica de perder punto y posiblemente el liderato de la... Uh-huh. Bueno, posiblemente no.
Bueno, el liderato ya lo perdiste.
El liderato.
Sí, esto lamentablemente son partidos que te deciden una liga.
Este es el tipo de partido que te jode una liga.
Sí, exactamente. Son dos puntos que... Bueno, son tres puntos, perdón. Que tú pierdes, que al final del día, en las últimas dos o tres jornadas te pueden ayudar. Y pues, lamentablemente se perdieron, pero eso no quita de que el Barcelona pueda resbalar.
Oye, tampoco yo estoy diciendo que esos cabrones están ahí arriba solos y que están cómodos, porque la verdad del caso es que tampoco lo están. Claro. O sea, la presión está de ambos lados, uh-huh. Porque tú tienes la presión de que estamos a tres puntos, tenemos que mantener la distancia del Madrid ahora y asegurar la liga, porque, increíble por cierto, está muy bueno el documental del Barcelona por Amazon Prime. Que Xavi dice que esta temporada ellos tienen que ganar algo sí o sí con la plantilla que tienen.
¿Le hicieron un all or nothing a Barcelona?
Le hicieron, no un all or nothing, pero le hicieron algo.
Contra, no sabía eso.
Tiene cinco episodios.
Se sacando las palancas.
Sí. Tirando cambios en el trozo.
¿Cuándo fue que Xavi dijo que tienen que ganar algo? ¿En qué momento?
Para esta temporada.
¿Pero en qué momento fue que él dijo eso?
En pretemporada.
En pretemporada. Sí, y ya de Champions.
Nos fuimos, exactamente.
En Europa League, mira, esto es lo que les espera.
Y habló.
Estamos como reloj suizo. Para
habló específicamente de que la liga había que ganarla.
Sí, es que como tú mencionas, o sea, tienen que ganar algo sí o sí, así sea la Copa del Rey, porque equipo tienen.
Así sea la Supercopa de España.
Claro, así sea el Gamper. El Gamper este año lo ganó, sí, este año lo ganaron. Tienen que ganar
sí,
algo
porque lo jugaron con... ¿Dónde es que está Daniel Ben Puma?
Daniel Vegeta en Puma.
Sí, pues sí,
Puma.
Lo jugaron contra Puma para despedir a Daniel.
Es cierto.
Ok, Héctor, la cámara es tuya, el micrófono está abierto. ¿Qué mensaje tú le tienes que mandar a Real Madrid, a los madridistas, a Carlo Ancelotti, a todos sus jugadores que te están viendo ahora mismo? Ellos te están viendo. Sí. Esa cámara es toda tuya.
Yo sé que sí. Muchacho, tranquilo. Uno se tiene que caer para volver a levantarse. Y el Madrid se cae 10 veces. Y se levanta 11.
¡Ay, María!
Ah. Está por ahí. Estamos ahí en los octavos de la Champions. Pasamos a la próxima ronda de la Copa del Rey.
¿Quién no está en Champions?
El Fútbol Club Barcelona no está en la Champions. Eso es algo que nosotros tenemos que
roscar porque podemos. Ni la Juventus Fútbol Club, ni el Manchester United Fútbol Club.
Tenemos que roscar porque podemos. Así que, muchachos, olvídense de eso. Tranquilos. Se secan, se quitan el polvo de la camisa y vamos para adelante porque por ahí viene la Supercopa y hay que ganarla sí o sí también.
Ahí está. Oye, otro papelón madrileño que hubo este pasado weekend fue el Atlético de Madrid, que jugando en casa perdieron contra Barcelona Fútbol Club 1-0, gol de Ousmane Dembélé al minuto 22.
¿Batacazo o fracaso?
Mano, yo te diría que es más fracaso del Atlético que batacazo de Barcelona. Uh-huh. Barcelona venía sin Lewandowski, que la semana pasada lo hablamos. Uh-huh. El TAT le ratificó la suspensión de tres partidos.
Permanecen los tres partidos de suspensión.
Este era el primer juego que iban a jugar sin Lewandowski, pero Atlético, siendo Atlético, Cholo Simeone, siendo el Cholo Simeone, no lograron capitalizar.
Y no se puede decir que no tuvieron oportunidades, porque oportunidades tuvieron. Tuvieron uno hasta en el 90+4, lo tengo anotado aquí.
Mira, aquí yo tengo las estadísticas de ese partido. Atlético tuvo 20 tiros, 5 fueron al arco. Brother, ¿cómo es que de 20 tiros, 5 nada más van al arco? ¡Eso es una mierda! Uh-huh. Entonces, pero espérate, Barcelona no se queda atrás. Barcelona tuvieron 10 tiros y solamente 2 fueron a puerta. Pero por lo menos Barcelona pudo capitalizar.
Bueno, yo recuerdo una estadística bien vieja de cuando yo jugaba fútbol, que los entrenadores decían, la estadística dicen que de 10 tiros entran 1. Pues hay que asegurarlo, patear mucho a gol para que por lo menos entre 1, con 1 que se gana.
Pero Atlético pateó 20 veces y ninguno lo metieron.
Hay que también decir que Ter Stegen tuvo par de crecidas, ¿me entiendes?
Sí, o sea, no, te siguen en esos minutos chufado, finales, sí, totalmente chufado. De acuerdo.
Y la que el Atlético tuvo en el 90+4, Ronald Araújo la saca en la línea.
Exactamente.
O sea, que también es que Griezmann no la empalma bien completamente, claro. Pero, o sea, el Barcelona hizo lo que tenía que hacer. O sea, y hasta pelea USC hubo en ese cabrón juego.
Sí, no, tú sabes que me dio risa porque yo estaba viendo la transmisión en inglés y uno de los narradores viene y dice, oh, it's like WWE o algo así. A mí me dio una pavera cuando yo escuché eso. Porque literalmente creo que se estaban hasta agarrando por el pelo. Sí, sí. Un papelón asqueroso.
Me dio mucha risa que parecía una pelea de escuela en el recreo. Exacto. La gente que, ¿verdad? Tuvo recreo, tuvo buenos momentos. Creo que eso ya no existe ahora en las escuelas, de tener el creo. Pero anyway, agajado por el pelo como nene chiquito y una cosa bien cabrona.
Ahora el Barcelona tiene dos jugadores fuera. Sí. Ferran Torres y Lewandowski, que todavía tiene.
Hay que ver cuál es la determinación final de Ferran Torres, de cuántos partidos le van a dar suspensión, pero por lo menos uno se lleva claro.
Exacto, ya uno.
Exacto, a eso iba, que Savic y Torres, el luego de sus jalones, pues los botaron para el carajo.
Eso es mierda porque lo llevan al tribunal y
siguen jugando. Y la próxima semana están ahí otra vez.
Sí, sí, sí.
Pero entonces, Héctor, lo que háblame del Atlético. Porque así mismo como Real Madrid perdió, Atlético también pierde. Obviamente pierden contra Barcelona, no fue contra Villarreal. So, yo creo que hay que darle un poquito de crédito al Atlético.
Sí, yo creo que los del Real Madrid eran más colchoneros que nunca ese día para asegurar.
Lo sabes que el domingo yo sufrí ese juego. Como
Háblame del Atlético.
Mano, es que yo no sé por qué yo me pongo a ilusionarme con ese jodido equipo, mano. Yo creo que están a 14 puntos del Barcelona ahora mismo. 14 puntos.
Ponme la tabla. Ponme la tabla por ahí.
14
sí, es demasiado. Es demasiado. Ahora mismo están en puestos de Europa League.
Mira, aquí estamos viendo en pantalla la tabla de la Liga de España. Barcelona está en primer lugar con 41 puntos.
27 puntos.
Atlético ni siquiera está en puesto de Champions ahora mismo.
Está en puesto de Europa League.
Pero no está en puesto de Champions, está en puesto de Europa League, por eso.
Exactamente. Sí,
sí. O sea, ¿qué está pasando en Atlético ahora mismo?
Están empates en puntos, pero por diferencia de goles es que están quintos porque el Villarreal está ahí también con 27 puntos.
Y un gol de diferencia.
No, esta victoria a Villarreal le vino como anillo al dedo.
Bien brutal.
ahí está.
Oye, pero ¿cómo es Sociedad?
Que la Real Sociedad y el Real Betis están en puesto de Champions.
No se vacilen a la Real Sociedad. La Real Sociedad juega buen fútbol.
Muy bien.
Mira,
jodias, come.
¡Ay, María! Pues, hablamos un poquito del Cholo. ¿Qué está pasando con el Cholo?
Cabrón, hay que sacarlo para el carajo.
Oye, supuestamente anunciaron que a final de temporada abandona el Atlético Madrid.
¿Y qué casualidad? ¿Que un par de minutos después qué pasó?
Yo, Félix firmó la extensión de contrato. Al final del juego.
Hasta el 27.
Al final del día, yo, Félix estaba jugando ajedrez y le dio
jaque mate.
Al Cholo.
Diablo, González y Sprout.
Le enseñó cómo mover las fichas.
Mano, es que de nuevo, lo sigo diciendo y sigo recalcándolo. Está cabrón tú pagarle 20 millones al año a un director técnico para que está haciendo papelones en la liga a poner el equipo en ultra defensive.
20
cabrón,
millones para que le hagas al público, mira.
Cheerleader, cabrón. Sí. 20 millones por un cheerleader. Está cabrón, está mano. De verdad que la directiva del Atlético de Madrid es bastante parecida.
Yo no le quito al mérito al Cholo de lo que él logró hacer con Atlético en sus primeros años, ¿verdad?
Claro.
Dos finales Champions, ganó una liga.
Exacto.
El Atlético era un equipo que empezó a ser temido en Europa como tal,
sí.
Pero loco, lleva jugando lo mismo 5, 6, 7.
Claro, es una táctica que ya no funciona. La táctica que tiene el Cholo ya eso no funciona.
Es igual que el tiquitaca.
Claro.
Ya llega el momento que te lo leen.
Sí.
Claro. Y de nuevo, como tú mencionaste, en todo este tiempo que el Cholo ha estado con el Atlético de Madrid, solamente ha ganado una liga. O sea,
dos ligas.
O sea,
20 millones al año a un técnico que solamente tenga en el palmarés dos títulos de liga. Mano, o sea, es estúpido. Por mí, que se quede. Por mí, que se quede. Pero pensando a lo mejor poniéndose, como dice, un sombrero de un fanático del Atlético. Está cabrón, o sea, no.
Te voy a hacer una pregunta, ¿verdad? Mirando así al futuro y mirando la bolita de cristal. Si el Atlético de Madrid, si la directiva decide ya votar al Cholo Simeone para el carajo, uh-huh, ¿a quién tú ves tomando esa silla caliente?
Muy difícil.
Eso está apretadita. Por mí que sea el peor técnico que exista en el mundo. De nuevo.
Igual que nombre. ¿Quién es el peor técnico que existe en el mundo?
Ya, los Rafa Benítez.
¡Oh! ¡Wow!
Esa es buena.
Rafa Benítez o Graham Potter.
Exacto.
¡Ah, coño!
Es la cosa. También puede ser. O sea...
También.
O sea, de nuevo, igual con el Barcelona, yo creo que el Atlético de Madrid pierda hasta en canica. O sea, que tengan el peor técnico posible que exista en el mundo, que lo fichen.
Oye, solamente por joder, me encantaría ver al Loco Bielsa.
Coño, Loco Bielsa, desde que se fue de Leeds, ¿dónde él se fue? ¿Qué él se hizo?
No, yo creo que él no está. No he vuelto a escuchar de él. Yo creo que está desempleado.
Sí.
¿Está desempleado también?
Creo que está desempleado. Bueno, pues, sería una buena opción. Si quieren experimentar, porque es que el Loco Bielsa es loco. O sea, sí, por eso es su apodo. Es enigmático. Uh-huh. Tiene una manera muy peculiar de ser director técnico. Uh-huh. Tiene pinceladas de grandeza. Igualmente se escracha. O sea, él tiene los dos extremos, nada en el medio. O te llenas de gloria o te llenas de mierda. Bien. Pero cuando se llena de gloria en grande.
Hablando de Marcelo Bielsa, ese stint que él estuvo con Leeds fue bien extraño porque lo volvió a subir a la Premier League después de como 16 años. Uh-huh. Pero en verdad, todo el mundo hablaba de Leeds, y lo bien que juegan y lo mucho que presionan, pero en realidad ellos no hicieron nada.
Bueno, no. pero
las veces que jugaron con United lo que hicieron fue comerse goleadas.
Lo que pasa es que suben a la primera división, a la Premier otra vez.
Por eso no, a lo que me refiero es que estaban bien overhyped, no, y en no, verdad pero, no. Pero
es que cualquiera se overhypea cuando un equipo de la Championship es la segunda, ¿no?
Ajá.
Sube a Premier, pero suben a Premier jugando bien. O sea, que no es como que subieron a Premier y están ahí luchando todavía en puestos de descenso o están ahí lower mid-table. Okay. O sea, venían jugando bien.
Te la voy a dar.
Claro, claro. Es como el Leicester de Ranieri.
Leicester
City. Me cago en la puta madre la pronunciación. O sea, el Leicester City de Ranieri.
Ajá.
Uh-huh. O sea, para mí un equipo legendario y lo único que hicieron fue ganarle una liga, pero para mí un equipo legendario por la manera en que lo hicieron.
Uh-huh. Y sin budget. Y eso es lo más importante, budget. Porque ahora sin budget no llegas a ningún
¿cuántos
lado.
Jugadores, uh-huh. ¿Cuántos jugadores de esa escuadra hoy en día son jugadores top en clubes? O sea, mejor ejemplo, N'Golo Kanté.
Ajá,
de la nada se convirtió en un jugadorazo encabronado. Que el único que se mantuvo, que debió haber salido hace rato, fue Jamie Vardy.
Lo que pasa es que los años de Jamie Vardy vinieron tarde.
Sí, él fue un late bloomer.
Exactamente.
Sí. Pero fue un late bloomer cabrón.
Eso sí.
O sea, goleador de liga. El tipo estaba hackeado. O sea, bola que tocaba, bola que era gol. Era como Erling Haaland en su momento.
Mira, nos fuimos por un hoyo negro, pero vamos a regresar. Sí, vamos a montarnos ahora en el avioncito. Perdón. Y vamos a llegar a Italia porque la Serie A regresó. Sí,
por fin.
Regresó. Mira, el equipo más corrupto de la historia. La Juventus de Turín están back y the whole Serie A is back. Kidani, este es tu momento de
¿dónde
brillar?
Está el Manchester United en la Premier League?
Pero y dale, que mucho ustedes les gusta hablar de United.
¿Dónde está el Manchester United en la Premier League?
Estamos cuarto lugar.
Nosotros estamos segundo, papá.
Está bien.
8 victorias consecutivas.
¿Estás primero?
No.
Pues, ¿cuál es la diferencia entre segundo y cuarto? Que capaz te metes a Champions. ¿Eres campeón?
El 12 se ve más lindo que el
no cuadro. Eres campeón, pero no eres campeón. Bueno, pues yo tampoco soy campeón. Pues ya está. ¿Dónde tú estás ahora mismo?
No, yo estoy segundo.
¿Estás segundo?
Pero yo estoy peleando con ustedes. Peleen entre ustedes.
Pues que le tengo que meter a la pelea.
Ojalá nos encontremos en Europa League, puñeta.
Ojalá. Ojalá y nos encontremos en Europa League. De verdad que yo quiero ver ese jueguito. Kidani, háblame. Regresó la Serie A.
Oye, regresa la Serie A y la Serie A está caliente. Esta jornada pasada estuvo bien buena. Está casi al nivel de la liga por el jebulú de los puntos y la distancia es cortita y todo. Porque el Napoli estaba allá arriba en el frío solo. Pero ¿qué pasa? ¿Se acuerdan en el episodio pasado que les dije que había que ver Inter Milan contra Napoli?
Ajá.
Sí, partidazo, maldita sea, un dolor. Yo no puedo creer que yo me disfrute un juego del Inter. No lo puedo creer.
Para los que no saben, oye, un poquito de contexto.
Ya la historia,
la Inter y Juve son rivales a morir.
Es el Barça Madrid de Italia.
Exactamente.
Es el Barça Madrid de Italia. Inclusive se llama el Derby de Italia. O sea, el Derby se juega de pueblito. No. Uh-huh. Nosotros somos el Derby de Italia. Somos el clásico de la Serie A.
Son dos equipos del norte de Italia también.
¡Pa' que mamen!
Están ahí.
Ok, volviendo.
Ah, exacto, te fuiste por otro río negro, chico. Sí. Tienes que regalar para acá.
Partidazo. O sea, el Napoli era el único equipo de Serie A invicto. Uh-huh. Y catalogado como la mejor ofensiva de la Serie A en mucho tiempo. O sea, estos cabrones venían goleando. Y por un momento en el partido, el Napoli era un equipazo. Estaba atacando y está atacando y atacando. Pero yo no sé qué carajo le pasó al Inter. Bebieron de la agüita Bad Bunny y de Space Jam.
De Bugs Bunny.
Está en todos lados el hueputa conejo este.
El Michael Jordan Secret. ¿Cómo era que se llamaba?
El Secret Sauce.
Era el Secret Stuff.
Special Water.
El Secret Sauce.
Cabrón. Y ese caballero que ustedes ven ahí,
Edin Checo,
le ha metido un frentazo a la bola.
La viejita.
Papi, y se convirtió. Yo siento que viví una final de Champions League entre esos dos equipos, porque hubo hasta lazos vaqueros y todo, cabrón. O sea, fue un maldito juegazo, Y gracias al Inter de Milán, Napoli pierde 3 puntos y la distancia con nosotros, la Juventus Football Club, se empieza a reducir.
Acabo de hacer la cuenta con mis deditos y son de 7 puntos, ¿verdad?
7 puntitos.
Ay, están bien lejos todavía, loco. ¿Estás ilusionado?
No, es que lo que pasa es... con el escudero. Lo que pasa es que en estos momentos, en la Serie A, cualquier equipo te puede hacer la mala jugada. Y vengo hablando de eso porque, por ejemplo, Milan empató con Monza. Monza es un equipo que está 15. Y el Milan cuarto. ¿Entiendes? O sea, tú no puedes perder el punto de ninguna manera con equipos así. E inclusive, el otro partido que les recomendé del domingo pasado, Milan-Roma. El Milan estaba dominando ese partido y Roma le empata el juego en los altos minutos del juego.
La Roma de Don Mon.
Casi al final, o sea, el segundo gol cae en el 90. Uh-huh. Y le doy gracias también a Roma. O sea, yo estaba con la loba también, ¿me entiendes? Porque mientras no se me acerque los de abajo, uh-huh, estamos bien. Y mientras los de arriba pierdan puntos, estamos mejor bien. Todavía, ¿me entiendes? Claro. Así que todo el mundo juega para la Juve, ¿me entiendes? Por eso somos el equipo, mira, con 36 campeonatos.
Escúchelo.
De Serie A.
Por eso es que le dicen que es la estrella de la partida. Nadie derrocha tanta arrogancia. Ni el madridista aquí.
Pero se sigue apretando la Serie A. Ahorita cuando toquemos el tema les tengo un partidazo recomendado que no se pueden perder.
Oye, antes de pasar al próximo tema, vamos a entrar un poquito en Tammy Abraham. Porque ese hombre se fue para Roma, lo cogió Mourinho y lo ha hecho un jugador bastante decente. En el 90+3 es que él anota el gol del empate contra Milan.
Lo catalogo como el hijo de Mourinho. Porque le ha dado una confianza increíble y llegó para golear. O sea, está hackeado. Uh-huh. Y creo que el renacer de Pablo Dybala con la Loba, gracias a Mourinho, ha ayudado mucho a ese equipo. Le da más fluidez. Uh-huh. No son un equipo letal, pero hay que cogerle miedo. Hay que darle respeto, uh-huh, porque en 2-3 pases se te meten al área y saben vacunar rápido y hay que tener mucho cuidado con la Roma, que ojalá, ¿verdad?, tengan un renacer y puedan hacer o volver a ser la Roma de los 90.
Oye, ponme por ahí la tablita de la Serie A. Porque como muy bien dice Guidani, la Serie A regresó y regresó with a vengeance. Papá. Napoli, primer lugar con 44 puntos. Y hay que dar aquí un datazo. Napoli no gana el Scudetto italiano desde Maradona. Desde para allá, para el 89.
Mira qué lindo se ve ese 1 en la L. Gracias al Internacional de Milano.
Entonces, en segundo lugar, tenemos a la Juventus de Turín, que está resucitando como Jesucristo al tercer día.
Y tengo que dar un dato.
Bueno, es verdad. Ellos estaban, ¿qué? Sí. Décimo, noveno.
Séptimo.
Estaban súper bajos. Están segundos ahora.
Pero sí tengo que comentar que aunque nos vemos ahí en segunda posición, empatado en puntos con el Milan, pero no, estamos arriba por diferencia de goles. Uh-huh. Todavía la Juventus no da seguridad, porque el primer partido de la jornada cuando regresa a la Serie A de la semana pasada fue contra el Cremonese. Que mire, por favor, ven ahí ese número 20. Sí, contra ese equipo le costó a la Juventus ganarle y ganaron 1-0 en minutos largos. Ya, uh-huh, por acabar ese partido, un tiro libre de Arkadiusz Milik. Uh-huh. O sea, es increíble que el segundo lugar la pasó tan mal con el número 20.
O sea, tú quieres decir que ese segundo lugar de la Juventus
no, es un falso sentido de seguridad.
Falso sentido de seguridad.
Falso sentido de seguridad, okay, porque
ahí quería llegar.
Luego del partido del Cremonese, jugamos contra Udinese y también ganamos 1-0. O sea, este es un equipo que se parece a la Argentina Mundial, ganando por la mínima. Pero ganando por la mínima se ganan puntos y pues se puede ganar un campeonato.
Eso es así.
No, esos son los puntos que tienes que ganar.
Esos son los puntos que hay que ganar.
Lo mismo que está hablando con el Madrid. Exacto. Esos puntos son los que te determinan al final. Claro, bueno, lamentablemente. ¿Viste? Pero son los puntos que te determinan al final de una jornada, de una temporada, que puedas ganar el título, ¿no?
No, definitivamente. Así que hay que estar bien pendiente a la Serie A, que la Juventus está por ahí subiendo poquito a poco. Napoli tiene distancia, pero uno nunca sabe, aquí puede pasar cualquier cosa. Todavía falta un montón para el final. Todavía en Serie A no se ha llegado ni a la mitad todavía de la temporada. Así que ahí todavía falta un montón por jugar. Pero bueno, vamos ahora a pasar un bochinchito que está bien bueno. Y este bochinchito me lo quiero comer con un croissant. Me lo quiero comer, qué sé yo, así, porque me siento francés ahora mismo.
Con un baguette.
Le bochinché.
Oye, Héctor, ¿qué carajo está pasando con la federación en Francia? Que vi por ahí que el presidente dijo unos comentarios y por ahí otra gente dijo otra cosa de Zidane. Pon mal día.
Mira, después de que le extendieron el contrato a Didier Deschamps, ¿verdad? Con la selección francesa.
Hasta el 26 va, ¿no?
Hasta el 26, hasta exactamente. El 26. El presidente de la Federación Francesa de Fútbol, Noël Le Graët, concedió una entrevista a una emisora de radio en Francia y estuvo hablando sobre Zinedine Zidane. Mencionó de que él no le... Si Zidane lo llamaba, él no le contestaba el teléfono. Diciendo de que, pues, obviamente, pues, tiene a Deschamps y, pues, que no... No tendría entonces a Zidane.
Refiriéndose a lo del puesto de director técnico.
O sea, lo que quiso decir es que si Zidane lo llama para pedirle el puesto como técnico de Francia, él ni siquiera le iba a contestar.
Mencionó también que Zidane estuvo por debajo del radar, mencionando un quote de él: no hay que contar cuentos, tenía muchos seguidores, algunos esperaban la salida de Deschamps, pues para darle ese puesto a Zinedine Zidane. Pues mencionó también de que sí se armó el que si Zidane se iba para Brasil, se le hubiera sorprendido de que él se fuera para Brasil. Él hace lo que quiere, no es asunto mío, nunca le he visto, nunca hemos pensado en separarnos de Didier Deschamps. Eso no corresponde a nada. Algunos periodistas necesitan cambiarlo, inventar, porque no saben qué escribir y prefieren decir cosas malas que buenas, obviamente hablando de Didier Deschamps. Pero lo que estábamos hablando antes de comenzar a la grabación del podcast, se rumoró de que ya el mismo viejo loco de Le Graët ya le había ofrecido el puesto a Zinedine Zidane. ya Zidane tenía casi el puesto gano. Obviamente había una cláusula en el contrato de Deschamps de que si él llegaba a semifinales en el Mundial, pues podía se iba a extender el contrato. Pero ya estaba casi ya finiquitado lo que Zidane iba a hacer.
La meta de Deschamps en el Mundial era por lo menos llegar a semi.
Y, entonces,
y ya era misión a cumplir.
O sea, pero entonces, ok, si él le dijo a Zidane, o sea, si el trato era con Deschamps, que si llegaba a salir, entonces es que lo renueva. Pues quiere decir que ni el mismo presidente de la federación esperaba que Francia llegara tan lejos en el Mundial.
Claro. Entonces, obviamente, pues, le va a tirar lindo y bonito a Zidane, teniendo a Deschamps luego de que ya le firmaste la extensión de contrato.
Claro.
Tampoco vas a hablar mierdas de Deschamps, siendo tu director técnico. De la selección.
Y el comentario de lo de Brasil le quedó como que un poquito de más, porque en verdad así no lo quieren en Brasil,
mano. La cosa es
lo odian después del 98.
La cosa es que pues
y el todo, party del 2006 todo, como que
es verdad.
Cabrón, además de todo esto fue que esto causó casi un tsunami dentro del fútbol mundial. Al ver que Le Graët le faltó el respeto a Zidane, mencionando, ¿verdad?, hablando mierda de Zidane. Kylian Mbappé menciona un tuit de que hay que respetar a Zinedine Zidane.
Que si sube Francia.
Frank Ribery también habló. O sea, muchos jugadores fueron apoyando a Zinedine Zidane.
Diablo, Scarface salió de la cueva. ¿Tú sabes de cuándo yo no escucho nada de Frank Ribery?
Bien cabrón.
Frank Ribery, él no terminó en Italia.
Él jugó en la Fiorentina, pero yo creo que él ya está off the charts.
Sí, pero
tan off the charts que ya yo no sé de él.
Exacto. Lo más cabrón de todo es que además de varios jugadores y varias leyendas del fútbol estuvieron apoyando a Zinedine Zidane, el Real Madrid hizo un comunicado mencionando también que estaban apoyando a Zinedine Zidane. A tal punto fue la presión que sintió Legrand que tuvo que dar culo y pedir disculpas el mismo día o el día después, diciendo de que lo que él dijo no va con su pensar. Cabrón, lo dijiste tú, ¿cómo que no va a estar en tu pensar? O sea, yo me quedo bobo, un tipo de 80 años metido en la...
Y que de paso, no tanto la Federación Francesa, pero la selección está bien al garete también.
Sí, están pasando muchísimas cosas dentro de la selección.
Recientemente, otro bombazo es que Hugo Lloris anunció que se retira del fútbol internacional.
Sí, ahora vamos a ver quién va a ser el capitán entonces de la selección. Ya estás viendo que lo que pasó con la selección francesa.
¿Sabes qué me está conmigo? Arriba. Que las supuestas razones por las cuales él toma la decisión por retirarse del fútbol internacional, a mí no me hacen ni siquiera sentido. Ajá. Es porque supuestamente que salió del closet o algo así.
Ajá. No sé. No, ok. Aquí.
Deme el luz.
Ok. Lo que yo entendí por esa noticia es que a él lo estaban confrontando los jugadores. Y aquí está envuelto Benzema también. Sí. Yo leí que Hugo Lloris, él nunca quiso criticar las políticas en Qatar contra la comunidad LGBTQ.
Y se lo aplaudí.
Él no quiso hablar de eso, punto. Pero entonces hubo varios jugadores de la selección francesa que querían como que empujarlo para que hablara de eso. Benzema salió a defender a Hugo Lloris.
Y le cayeron encima a Karim.
Y por ahí sigue el revolú.
Pues hermano, que eso fue lo último que yo leí. Porque usted es un jugador de fútbol. Usted no es ningún político. Y usted lo que tiene que hacer es jugar fútbol. Que sí. Que los jugadores de fútbol tienen ¿verdad? Esta plataforma o esta venida más fácil para poder ellos hablar y comunicar sus pensamientos y poder, qué sé yo, apoyar algún movimiento o algo. Sí, es muy cierto. Pero Hugo Lloris dijo algo muy importante en esa entrevista cuando él dijo que no quería abundar sobre ese tema. Y es que él dice que en Francia se recibe muchas personas inmigrantes y refugiadas, y que cuando se le abren las puertas a esas personas, se espera que respeten las leyes y las costumbres francesas. Pues de la misma manera, ellos que son visitantes a un país desconocido, deben respetar las leyes y la cultura de ese país.
Bueno, Hugo Lloris también dijo que se iba a retirar porque él siente que ya él dio todo por la selección.
Bueno,
y se puede decir que sí, porque se fue campeón del mundo, ya jugó una final de Eurocopa, jugó otra final del Mundial. Así que...
O sea, llegaste a la final del mundo back to back.
Sí, y también es un portero ya que tiene 36 años. So, pues, aunque los porteros se les extiende un poquito más...
Longevidad, así que se dice.
Exactamente. Sí, longevity, sí. Wow, algo así.
Palabra de domingo. ¿Cómo
es inglés? Sí, no, o sea, es una palabra cabrona. Pero pesaba hasta la lengua poder decirlo.
Pero, o sea, ya Luigi Buffon todavía está jugando y ese cabrón tiene como 60 años.
Lo tiene todo. Tiene todos los años.
Pero todavía el cabrón.
Le queda.
Está jugando Serie B, pero wow.
Entonces, ahora con el retiro de Hugo Lloris, ¿quién se puede quedar con la camisa número uno de Francia? ¿Quién ustedes ven ahí? Hay varios, está Mike Maignan, está también Areola, es otro candidato. Sí. ¿A quién ustedes creen que le puedan dar esa camisa?
Es que yo siento que no hay ningún portero francés, así que me venga a la mente que esté cerca o al mismo nivel de Hugo Lloris. Aunque Hugo Lloris, ¿verdad? O sea, lamentablemente portería para Tottenham, pero portería bien.
Sí, sí.
Portero de nivel.
No ganó nada con Tottenham, pero eso no es culpa de él. Es que él está en un equipo mediocre.
Campeón del mundo.
Para que tú veas lo mediocre que es Tottenham, que él salió campeón del mundo con Francia y con Tottenham nunca ha logrado
pero,
nada.
Pero, no sé. Aunque hay mucho talento joven por ahí, porque mira que Francia en estos últimos años, desde que salió, bueno, desde antes de salir campeón del mundo, lo que han producido son talentos espectaculares. So, debe haber un porterito por ahí con 18, 19, 20 años que esté bien cabrón.
Sí,
que...
pero para darle la número uno no creo.
Sí, no, todo depende de lo que diga Giroud.
El número
diga
realmente
Griezmann.
No importa.
Todo depende de lo que diga Giroud, lo que diga Griezmann, sí, entonces sí, ellos van a hacer.
El número
lo que
realmente
ellos
no importa, pero ¿quién va a ser el capitán de la selección?
Ah, eso es otra pregunta también bastante grande. Eso allá, mira, Didier Deschamps, que lo piense y que lo decida.
Pero lo más seguro, la semana que viene tenemos más bochinche de la selección francesa.
¡Obligado! Esos hombres están papeloneando, pero mira, como cosa loca. Parece que esa derrota contra Argentina los dejó.
Los dejó mal, locos,
los dejó locos. Locos y sin idea. Bueno, vamos a pasar a los juegos que hay para este weekend. Así que este weekend usted, si le gusta el soccer, le vamos a dar unos tips de unos jueguitos para que usted pueda ver y pueda disfrutar este fin de semana. Y si usted escucha la partida, pero no es muy fanático del soccer, pues mira, si tiene break y uno de estos jueguitos que nosotros mencionamos ahora le interesa, pues lo puede ver también.
Que no hemos fallado.
Y así va aprendiendo también del deporte.
No hemos fallado. Los jueguitos que se han tirado partidazos.
Y los que vamos a recomendarles para este weekend están más duros todavía. Héctor, vamos a empezar contigo. ¿Qué juego tú tienes para este weekend?
Mira, mano, estuvimos hablando al principio, hablaste de la Supercopa de España, que de verdad que lo que es, tienen un descojón cabrón ahí. Se supone que la Supercopa de España se juegue a principio de temporada. Pero como hay que hacer dinero, y Rubiales y Gerard Piqué quieren hacer dinero, pues tiran en la Supercopa de España, la tiran en esta temporada. Siempre van los top 4 de la Copa del Rey, los primeros dos lugares, y los que llegan a la final de la Copa del Rey. Este año...
O sea, los primeros dos lugares de la Liga y los que llegan, a la final de la Copa del Rey.
Exactamente. Okay. ¿Verdad? Este Final Four de la Supercopa de España... comienza hoy a las 3 de la tarde. El primer partido va a ser el Real Madrid contra el Valencia. Y mañana a las 3 de la tarde, el Real Betis se enfrenta al FC Barcelona. La final va a ser el próximo domingo. Así que tienes un torneito, hay un mini torneo bien chévere para que lo puedas ver y puedas disfrutar un poco de la Liga Española.
Un mini torneo que lo que hace es... descabronarte el ritmo que llevas, sí, cabrón, en la liga.
Bien cabrón, es lo mismo que pasó con el Mundial, es lo mismo.
Bueno, ahora mismo a Real Madrid le puede convenir cogerse como un brequecito de la liga y...
Sí, pero vamos
a ver si tienen algo, ¿verdad? Un impacto anímico positivo, sí, o ayuda. Se terminen de descabronar.
Y lo contrario puede pasar con Barcelona, que vienen de ganarle al Atlético, pero puede ser que no ganen la Supercopa y la próxima semana lleguen mentalmente descabronados.
Indirectamente es presión para el Barcelona porque tienen que asegurar un título esta temporada, que claro, por lo menos la Supercopa, aunque
o sea quién sabe, a lo mejor Barcelona gana la Supercopa y este es el empuje que necesitan para terminar de llevarse la liga. O sea,
¿qué pasa?
Todo puede pasar. Kidani, ¿qué tú tienes por ahí para este weekend?
Oye, viernes 13, apúntalo.
Más me crece.
¡Eso es! Alrededor de las 3:45 más o menos que empieza la transmisión. La Vecchia Signora, la Juventus Football Club, visita en el Diego Armando Maradona Stadium al Napoli.
Ah, no, está bien.
Duelo de titanes. Uy, primero contra segundo.
El norte contra el sur.
¡Qué partidazo! Oye, este partido puede decidir la Serie A.
Pero espérate, no te me emociones. Juventus así, está a 7 puntos todavía.
Bueno, papá. El pana se me voló.
No, es verdad que estamos, de hecho, hoy hace como 10 minutos atrás mencionamos que ni siquiera se ha llegado a la mitad de la temporada. Ya aquí Dani lo tiene dándole la vuelta.
O sea, esto es fino a la fine. Y para los que no saben qué significa eso, es hasta el final.
Dios mío. O sea,
si la Juventus gana este partido, reduce la distancia a 4 puntos. Todo puede pasar. Ahora, tampoco me puedo confiar mucho porque dijo ahorita que la pasamos mal contra el número 20 de la tabla, la podemos pasar mal con el Napoli. Y yo sé que la vamos a pasar mal. Así que, partidazo, no importa. Viernes 13, 3:45, la Juventus visita a Napoli.
Y hablando de pasarla mal...
¡Ay!
Yo creo que el que la va a pasar peor este fin de semana...
Este caballero que está aquí...
Es Javier López.
La semana que viene se van a reír de mí probablemente. Este fin de semana, sábado 14 de enero, 2 días antes de mi cumpleaños...
Este es mi partido favorito de la Premier.
Clase de regalo, mi padre.
A eso voy. Manchester United recibe en el Teatro de los Sueños, reciben Old Trafford a la escoria que está al cruzar la calle de Manchester, al Manchester City, a los vecinos ruidosos, Manchester, como les decía Le Ferguson.
¿Manchester es rojo o azul?
Manchester es rojo,
lleva siendo azul.
Siempre será rojo.
Recientemente, lleva siendo azul.
Históricamente hablando, Manchester siempre ha sido rojo. City son estos nenes riquitillos que tienen dinerito y andan en una Mercedes.
Vamos, crécete.
Váyanse para el carajo, de verdad. Este sábado, oye, el derbi de Manchester United contra City en Old Trafford a las 8:30 de la mañana.
Ay, vale,
tempranito. Este sábado se madruga.
A pasarla mal. Sí. Que despierta.
Oye, el sábado vengo para acá otra vez para GW5 a grabar siempre lunes encojonado si perdemos. Así que voy a estar dándole esos controles ahí bien duro. Como mencioné, el lunes es mi cumpleaños, así que... ponchame la cámara 4. Erik Ten Hag, yo sé que tú estás viendo esto. Por favor. Y yo sé que tú entiendes español. No sé si entiendes español de verdad, pero ojalá entiendas español. Erik Ten Hag, por favor. Lo único que yo les pido a ti y al equipo completo es que de regalo de cumpleaños me regalen una victoria contra City. Yo no pido mucho. Yo solo pido que le ganen esos cabrones. Y ya está. Lo hemos hecho antes. Lo podemos hacer de nuevo. Así que nada, yo espero empezar mi weekend de cumpleaños bien cabrón con United ganándole a estos infelices de Manchester City. Y ese es otro jueguito que también ustedes pueden ver. Así que ahí tienen tres opciones para que se pongan al día.
Está increíble que la estadística dice que le dan 54% de probabilidad de victoria City.
Sí.
22 al United y el 24% restante es que quede empate.
Oye, un empate no nos viene mal. Un empate no nos viene mal. Después de comernos seis la otra vez.
Sí, un empate no le viene mal a ustedes, pero le cae pesadísimo
a City. Claro que sí.
Porque se va el gap con el Arsenal.
Y oye, con tal de no ver a City ganar la liga otra vez, yo compro ese empate desde ahora. Desde ahora. Oye, City está segundo lugar. United está cuarto lugar. Si nosotros le ganamos a City, nos ponemos a un punto de ellos. Le pasamos por encima a Newcastle y nos ponemos a un punto de ellos.
Siempre y cuando Newcastle pierda.
Bueno, nosotros como quiera tenemos un game.
Oye, ahora te digo yo, te estás creciendo.
Bueno, pero cabrón, tú estás brincando 7 puntos. Yo apenas tengo ahí.
Yo por lo menos estoy en la segunda posición.
Bueno, pero yo estoy empate con Newcastle. Cabrón. Tú tienes 7 puntos ahí, un man brutal.
Ya ni ganó la liga.
En segundo lugar. Pero me ilusiona que nos pongamos un puntito de City.
Está cabrón lo que el fútbol hace a uno con los cabrones mood swings. Ya, porque madre. empezando la partida, yo quería matar a Allegri y ahora lo amo. Y puede ser que la próxima semana lo odie nuevamente y quiero que lo destituyan.
Y nosotros empezamos a grabar la partida hace como 2 meses atrás. Para que tú veas.
Los mood swings son cabrones.
Oye, llegamos ya, hablando de la partida, llegamos ya al final de este episodio, pero eso solo significa solamente una cosa. ¿Y qué eso significa?
¡El partido!
Oye, el partido de la semana, señoras y señores, mi parte favorita de este programa. Héctor, lo vamos a pasar contigo. ¿Cuál es tu partido de esta semana?
Muchacho, mi partido es un club entero.
¡Ah, de madre!
El mío también.
La semana pasada hablamos de una selección. Esta semana es un club completo. El Paris Saint-Germain.
¡Uy! ¿Qué pasó con el PSG?
Salieron unos resultados financieros del PSG la temporada 2021-2022.
Ajá.
Y tienen una pérdida de 322 millones de euros, papá.
¡Ay, María!
Contando de que obviamente llegó Messi, llegó Hakimi, la renovación de Mbappé y de que la FIFA y
de
la UEFA,
perdón. De su contrato de Mbappé.
Y la UEFA le dio también una multa.
La sanción de Fair Play.
Por el Fair Play financiero. Eso llega a un total de 326 millones de euros en pérdidas, mi pana.
¡Ave María! Dios. Y no van a ganar la Champions este año tampoco.
Nada, chacho, ganar la Liga y olvídate.
Y apretado,
exactamente.
Y apretado.
Mira, wow. Pues como mencioné, la firma de Leo Messi, Sergio Ramos, Hakimi, Donnarumma, Wijnaldum. Obviamente son una de esas razones por la cual están en esta pérdida.
Gini Wijnaldum, que yo creo que sí ha tocado 2 o 3 balones con la camiseta del PSG, mucho, porque está lesionado, descabronado de vida.
Bien brutal. Y además, como mencionamos, la multa de 56 millones de la UEFA por el fair play financiero. La cosa es que lo más caro de todo es que lo que ellos gastan en salario.
Sí, la masa salarial.
728 millones de euros, mi pana.
Porque, ok, la firma
de... tú mantienes un club.
No, con eso tú mantienes un país, cabrón. Tú, Puerto Rico, tú metes...
Puerto Rico no tiene esa cantidad de dinero ahora. Pagamos la deuda. Mira, tú sabes que la firma de Sergio Ramos y de Messi, obviamente, como recordamos hace... ¿Cuánto vaya de eso? ¿Año y medio?
Sí, año y medio.
Ellos ficharon gratis, porque sus contratos habían terminado con sus respectivos clubes, pero el salario que ellos están cobrando, ellos no están cobrando 100 pesitos. Ellos no están a 725 la hora.
No, 127 anuales, creo que está Messi.
Tú no le pagas con una empanadilla y un refresco.
No.
Un honey boom y un spray.
Cobran.
No.
Y Messi ahora más que, imagínate, campeón del mundo, ¿qué tú puedes hacer?
Y le van a renovar el contrato también, como por...
Supuestamente inminente que la renovación con el PCE está...
Eso es para que tú veas lo que hacen los petrodólares y todo este revolú de los financial takeovers.
¿Sufre quién come? ¿Sufre quién?
¡Ave María!
Que sufre Mbappé.
Kidani, ¿cuál es tu partido de esta semana?
Oye, mi partido de esta semana, me mudo para Inglaterra rapidito. El partido de la semana es el Wolverhampton.
Wolverhampton.
¿Qué pasó con los lobos?
¡Qué raro!
Ese lobo está como al revés.
¿Hay algo raro ahí?
Eso parece un avión.
Mira, pero ¿qué es eso?
Bueno, ¿es un murciélago? En la jornada pasada, en el partido contra el Aston Villa, este jugador Nelson Semedo, que es el lateral derecho del Wolverhampton, en la reanudación de la segunda la segunda mitad, salió con una camiseta nueva, porque por si no lo sabían, es algo acostumbrado que algunos jugadores cuando entran al vestuario en esos 15 minutos de pausa, de cuando saca la primera mitad a la segunda mitad, se cambian la camiseta, pues mi vista muy sudada o whatever. O sea, hay hasta supersticiones de que se tiene que jugar con una camiseta nueva. Uh-huh. Pues Nelson Semedo se cambia la camiseta para empezar la segunda mitad y hay un pequeño defecto en la camiseta que casi no se nota.
Casi no se nota, no. Nada más que se ve de tu cabello lo que parece eso. Exacto. Oye, Héctor, ¿qué es lo que yo le he dicho a la gente que brega con los uniformes de los equipos?
Mira, que con los planchen bien, que cuando los vayan a lavar, que les pongan dos pots. Que cuando
que se aseguren acercar, que los escudos que estén derechos.
Que pongan derechitos.
Pero sobre todo,
que se cuiden.
Esto me deja saber a mí que entonces en Wolverhampton no hay quality control.
Pues aparentemente no lo hay. No, definitivamente. Yo creo que no lo hay.
Me va a tirar un chiste de mierda, pero está
tíratelo, tíratelo.
Él dijo, ay, se me olvidó ponerle el logo al derecho.
Nah,
¿Cuál es el partido
chiste,
tuyo?
Mami,
¿cuál es el partido tuyo?
Espérate, Tacho, me imagino que allá en el Bernabéu tienen que estar Florentino, tienen que estar muerto de la risa con esa porquería de chiste. Pero antes de pasar... Antes de pasar a mi partido, volviendo a lo que dijiste del quality control, parece que no lo hay porque ahora mismo Wolverhampton está 19 en la tabla. Ni hay quality control en el campo ni fuera del campo.
El Portugal Football Club.
El Portugal Football Club, así mismo es. Oye, mi partido de esta semana.
Literalmente están haciendo todo al revés.
Exactamente.
Eso quedó mejor.
Recuperaste.
Oye, cuenta más tres.
Mi partido de esta semana es el caballero que vamos a ver en pantalla en estos momentos. Este señor, ese gordito ahí mismo que ustedes ven ahí,
el otro, el de acá.
Ese que está ahí de ojos clarito. Ese señor es Todd Bowley.
Qué ojo feo, qué cabrón.
Está bien.
No, yo dije que tiene ojos lindos.
Eso
lo hablamos ahorita.
Espera, este señor que ustedes ven aquí es parte del consorcio que compró a Chelsea Football Club. Uh-huh. Este caballero que ustedes ven aquí se autonombró Sporting Director de Chelsea. Este loco, este anormal que ustedes ven ahí, es el que está haciendo todas las transferencias al garete. ¿Y qué pasa? Que eso le está costando a Chelsea, como lo hablamos al principio del programa. Uh-huh. Le está costando a Graham Potter. Ahora mismo Chelsea está pasándole en la quilla en estos momentos y es en parte gracias a este caballero. Entonces, ¿qué pasa? Que este señor, según reporta Marca reportando lo que dijo de Telegraph, es que él va a terminar sus labores como Sporting Director. So, él aparentemente ya no va a hacer esas transferencias al garete, básicamente porque no tiene ni idea de lo que está haciendo.
Es que eso es lo más caro de todo. O sea, tú eres el dueño del equipo y tú quieres ser el director deportivo.
Déjame corregir. Él era el Sporting Director interino.
Okay.
So él ahora va a buscar a alguien capacitado de verdad para que haga esta labor. Pero es para que tú veas el papelón que está haciendo, que él mismo tiene que salir del puesto.
Él mismo se tiene que votar.
Sí.
Eso para todo el americano no cree en nadie. Si me toca votar yo mismo, me voy a votar yo mismo. Y de verdad que el trabajo que estaba haciendo era un desastre.
Definitivamente.
Porque 300 y pico millones en fichaje.
Esta es la misma persona que dijo que su cantera era... Kevin De Bruyne, Mohamed Salah.
Ese mismo. ¿Verdad? Que no son su cantera. No, lo que pasa es que los cogieron jóvenes. Sí. Pero ellos no son canteranos de Chelsea.
Claro.
Entonces, este señor fue el mismo que votó a Thomas Tuchel, que como ya habíamos mencionado, le ganó una Champions. Uh-huh. Le gastaron un montón de dinero en verano. Uh-huh. Para nada. porque ahora Gran Potter también está en la cuerda floja. Uh-huh. De hecho, se me olvidó preguntarle y regreso al tema de Chelsea. ¿Gran Potter lo votan o no?
Sí, yo creo que mis declaraciones están bastante claras. Gran Potter out.
¿Qué tú crees, Gran Potter?
Debe ir, porque si tiene la mentalidad de equipos americanos, hace tiempo había que votar al técnico.
Para que tú veas, el espíritu de Roman Abramovich vive todavía en Chelsea Football Club, votando gente
al garete. Debería votarse hasta el mismo para el carajo, que sea solamente el dueño y que esté repartiendo chavos, como hizo ahora mismo.
No, de verdad que sí, de verdad que sí. Bueno, mi gente, llegamos al final de este episodio de La Partida Podcast. Oye, denos follow en las redes, Facebook e Instagram, nos consigues como @Partida Podcast.
Pausa.
Ajá.
Hay un shoutout por ahí,
sí,
pendiente.
Sí, hay que buscarlo. Sí, hay que buscarle un shoutout. Hay que dar un saludo.
Es verdad,
sí.
Tienes razón. Espérate.
Me acordé.
Espérate.
Hay que buscar
saludo. Oye, lo apunté y lo tengo aquí. Esto lo dices tú o lo digo yo.
No, tienes que decirlo tú, tú eres Mr. President.
La verdadera estrella de la partida. Oye, Francis Rivera, un saludito. Y la razón por la cual te estamos dando este shoutout es porque hace unas semanas atrás usted puso un comentario.
Un lindo comentario.
Que de verdad que a nosotros nos rejodió el sistema. Esto no sé si tienes el comment por ahí.
Déjalo buscarlo rapidito.
Es que
rapidito.
Yo he visto cosas en esta vida, pero esa fue como un balde de agua fría. Es que no sabía ni cómo tomarlo.
No, de verdad que yo me he puesto a leer los comentarios de Francis Rivera en los posts de Facebook. Y cada vez que lo leo me da más risa todavía, porque la semana pasada, Héctor, voy a dar un poquito de contexto, tú la partida que diste fue al equipo de Camerún.
Exacto.
Y fue que votaron un montón de gente porque la realidad es que esa no era la edad.
Que no cumplían con la edad.
Ellos tenían. Ahora, si conseguiste el comentario de Francia, por favor, léelo.
Dice, como mencionaron, el equipo que dio un downgrade a un jugador con la filosofía de yo no voy a pulirlo para que se lo lleve.
Mentira, otro. No, ese no fue el de Camerún. Ese fue el de
Marruecos.
Ajá, sí. Perdón, no, sí, no fue el de Camerún, no. Fue el de Marruecos. Ajá. Ajá. La semana anterior.
Exacto, que lo bajaron a la filial.
Correcto.
De nuevo, vamos desde arriba. Cuando mencionaron el equipo que dio un downgrade a un jugador con la filosofía de yo no voy a pulirlo para que se lo lleve otro, sepan que ese fue mi plan con mi marido. Aplaudo a ese dirigente. 2 décadas y todavía lo tengo en mi equipo. Así que un saludito a Francis Rivera, que de verdad con ese comentario.
Oye, disclaimer, mató. Esperamos que este programa no esté ocasionando problemas matrimoniales.
No,
en casa, ¿verdad? Esto es para entretenimiento.
Esto va a pasarla bien.
No. La directora técnica de ese hogar, Francis, sí. Oye, un saludito, oye. Mi respeto, usted es la dura de verdad.
Verifique por LinkedIn o InfoJobs o Indeed, a ver si están publicando la posición de director deportivo de Chelsea y aplique, porque
exacto.
¿Quién sabe?
A lo mejor usted puede llevar ese equipo allá. A la cima.
Además, también hay que dar un shout-out en los comentarios en el pasado episodio de La Partida. José Rosario 1294 nos comentó: llevaba tiempo buscando un podcast de fútbol criollo y ustedes la están partiendo.
Y lo encontraste, papá. Llegaste. Y espero que te quedes ahí gozando. Yes. Y cuando quiera un jafagazo, tira por
los pies. Nos avisa que te lo mandamos. Pero,
muchísimas gracias a toda la comunidad de La Partida, La Partida Fan Club, que están aquí con nosotros cada semana en la Premier y siempre nos están mandando memes y nos están mandando comentarios. Como los de France, y de verdad, bueno, estamos súper agradecidos, estamos súper contentos.
A todos los que están en el chat de la Premier también, oye, muchas gracias por conectarse, por pasar esta horita aquí con nosotros. Claro. También suscríbanse, denle like al video, por favor. Si usted llegó hasta aquí y ha visto el show y le ha gustado, denle like, es un cliccito ahí al botón y ya.
No te cuesta nada, coño, eso no pica.
También dele subscribe y campanita a GW5 Network para que vea toda la programación, toda la variedad de podcasts que nosotros tenemos aquí en este canal, porque GW5 Network es La Partida, pero es mucho más allá. Tenemos Birra Lounge, tenemos La Muchacha de No Me Pasa Nada, tenemos De Madre, El Juego de la Mesa. O sea, aquí hay un cojón de programación que si usted empieza a verlo tiene más horas que Netflix. Así que, es más, apague Netflix y póngase a ver GW5 Network. ¿Qué me queda? Oye, Spotify, Apple Podcast, también nos puedes escuchar en formato de audio. Si no nos puedes ver en video, en el taponcito, o si estás cocinando, fregando, exacto, un rato te despejas.
Haciendo ejercicio.
Te despejas con estas tres dulces y melodiosas voces que te están acompañando ahora mismo. Y nada, yo creo que este es el final ya. Estamos no se me queda más nada.
Hace sed.
Sí, estamos ready. La sed de la mala me está dando, sí, ya.
Hace
sed.
Tempranito ya el cafecito. Es que
en algún
cafecito.
Lugar del planeta
eso
ya son las 5 de la tarde.
Eso así. Bueno, come. Oye, gracias al Come que está ahí atrás en los controles.
La bestia.
Come, llévatelo. Nos fuimos. Nos vemos la semana que viene, mi gente.